En esta cuarta semana vamos a prepararnos para abrir nuestro corazón a aquello con lo que el Señor nos equipa para poder participar plenamente el sábado que viene en el retiro de la efusión, para abrir nuestro corazón de par en par para que el Señor nos dé vida, nos sane, nos libere, para que podamos salir verdaderamente renovados por dentro. Sabéis que el Espíritu es Dios mismo, como amor activo en los hombres. Dios que funda la comunión entre Él y nosotros, que hace posible entrar en comunión con Dios y entrar en comunión con los hermanos. ¡Qué maravilla! Pensando en un mundo donde hay tanta agresividad, tanta separación, tanta fragmentación, saber que el Espíritu de Dios es soldador entre Dios y los hombres y entre los hombres. Ese Dios lo hemos experimentado hoy en la oración, cómo está dentro de nosotros. No es un don como una cosa que se nos da, sino como alguien que se nos da a sí mismo, gratuitamente, para fundar esa comunión, ese amor, esa vida en lo más profundo de nuestro ser y en lo más perfecto de nuestro hacer. Ahí dentro Él distribuye sus gracias, sus carismas, como Él quiere, pero buenos, muy buenos para cada uno de nosotros. Por eso, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, podemos decir que es como un carisma también, como un carisma que se nos da para capacitarnos, para ver de un modo más elevado a nosotros mismos y a las cosas que nos pasan. Lo podemos ver con nuestros ojos, pero con el Espíritu de Dios vemos profundamente todo. Todo lo vemos transformante, como cuando percibimos una cosa que nos impacta. Pues cuando vemos las cosas con el Espíritu de Dios, nos transforma agradablemente, todo lo da sentido. Todo es atracción hacia ello, hacia Dios y hacia los hermanos y hacia las cosas, pero como cercanas, como algo muy cercano. Recordad los dichos de San Francisco, cómo encontraba cercanas a las criaturas más nimias. Las hablaba con una cercanía tremenda. Esa cercanía nos la da, la posibilidad de esa cercanía nos la da el Espíritu de Dios. Y esa cercanía nos hace ser, dirigidos por el Espíritu, auténticos carismáticos. Jesús mismo la tenía con los hombres y siempre con el Padre. Y en ese sentido podemos decir que Jesús fue un carismático de la conversión de los hombres al servicio del reino. Porque no actuaba con el poder que eventualmente la ley le podía conceder, sino desde dentro de él, desde ese contacto directo con Dios que se expresa y se expresaba en sus predicaciones, en sus narraciones, en sus milagros y sobre todo en sus exorcismos, en ese poder que manifestaba sobre todo mal. En esa capacidad de curar, asociándola con perdonar. ¿Qué es más fácil decir, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Un carismático, por la cercanía, y la cercanía del Espíritu en nosotros, y el impulso de ese Espíritu, el actuar con su impulso, nos hace carismáticos, como lo fue la primera comunidad cristiana en Jerusalén, que nos relata San Lucas en el capítulo 2. Llena del Espíritu, actuaba carismáticamente, empujada por el Espíritu. Fijaros qué estilo de vida nos ofrece, distinto de lo que vemos a veces en esas muchedumbres solitarias que no hablan uno con otro, que no forman comunidad, que no forman comunión, que están fragmentadas. Ese Espíritu que se expresa en nosotros a través de esas gracias, de esos dones, de esos carismas, los tenemos que vivir como una riqueza vital, la riqueza más grande que podemos tener, la riqueza de vida, pero una riqueza de la cual no somos propietarios. El carismático no se siente propietario porque no lo es, Si lo es, está mal. De los impulsos carismáticos que siente, se siente es administrador. Pero fijaros qué confianza tiene el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. ¿Habéis visto a alguien que tenga la confianza que tiene Dios en nosotros? Alguien que nos dé esa confianza para dársenos. Para administrar sus bienes, sus riquezas. Nosotros que frecuentemente ni nos queremos, que nos ocultamos a nosotros mismos y buscamos a veces ayuda para que nos ayuden a que se nos pase ese trauma, para ocultar ese mal. Dios confía totalmente en nosotros. ¿Quién nos ama tanto? ¿Qué no habrá dentro de cada uno de nosotros para amarnos y confiar como Él nos ama y confía? ¿Qué no habrá? Señor, enséñame a verme como tú me ves y amarme como tú me amas. Eso que el Señor nos da gratuitamente no nos lo impone por la fuerza. Ni necesitamos. Su fuerza no está en mí, en los razonamientos, en los argumentos que yo pueda dar, sino está en la fuerza interna de esos carismas, de esos dones. Tienen una fuerza interna, que es la fuerza que Dios, que el Espíritu me da. Si dejo actuar, llego más lejos que si yo lo dirijo. Dios nos equipó para vivir ese mundo con virtudes, las virtudes sobre todo teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La fe nos guía hacia Dios, esa virtud que nos da, nos fía hacia Dios, nos guía hacia Dios y nos mueve internamente a adherirnos a Él, a decir sí a Dios. Hágase en mí. Y nos descubre esa fe, esa virtud de la fe, nos descubre, nos hace ver con esa luz de conocimiento que Dios me da, nos hace ver a Jesús resucitado, a Jesús vivo, cercano a nosotros, íntimamente unido a nosotros. Y tenemos evidencia, certeza, de esas verdades que Dios nos revela, porque Dios nos lo ha dicho, nos lo ha revelado. Es la autoridad de Dios la que produce en mí la certeza de que las cosas son como Él las dice. La fe pertenece, pues, al orden del conocimiento de las verdades reveladas de Dios. Con esa fe, Él pues nos equipa para poder entrar con nuestro conocimiento iluminado por esa fe en el mundo de la presencia de Dios, en las cosas de Dios. Nos da también esperanza la presencia de Dios en nosotros, nos da esperanza que está fundada no en argumentos míos, sino en la certeza del poder de Dios para realizar todo lo que promete. Yo creo que Dios tiene poder para hacer lo que promete. Y cielo y tierra, como decimos en una canción, pasará. Pero su palabra, su promesa, no pasará. Esperamos aquello que Cristo nos prometió, que después de la muerte gozaremos de la felicidad perfecta junto a Él en la casa del Padre. Esa esperanza nos la da el Señor, el Espíritu del Señor. Fijaros hasta dónde nos equipa, no solo para ver ahora, sino para esperar, para tener certeza de lo que vendrá. Y nos da también la caridad. La caridad, esa virtud que nos une a Dios desde el Padre y el Hijo en el Espíritu. La caridad me une a Dios desde el Padre y el Hijo en el Espíritu. Me da la presencia mía en comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Fijaros, ¿cómo me equipa? ¿Quién me puede dar tanto para superar tanto los obstáculos y la muerte? La caridad, estar unido en comunión con Dios y en comunión con los hermanos. Esa caridad me hace estar en comunión con todos los hombres. Me mueve, el Espíritu me mueve con la caridad a estar en comunión, en unión. Fijaros el proyecto original de Dios al crear al hombre. Y la palabra más deseada por Jesús, lo que Él deseó más. Padre, que vivan unidos como tú y yo estamos unidos. Eso es posible con la virtud de la caridad. Y después, además de la caridad, nos da los dones. Estas virtudes teologales son lo más grande. Sin ellas no hay nada. Sin ellas no habría dones. No habría carismas. Los dones son unos modos de actuar divino en nosotros que Él nos da. Son disposiciones que el Señor hace permanentemente en cada uno de los cristianos y nos hace fácilmente movibles, impulsados por esa inspiración divina para seguir las inspiraciones del Espíritu, para seguirlos, que nos empujan. Son, dicen los teólogos, distintos de las virtudes. En teología, ¿por qué? Pues porque perfeccionan el ejercicio de las virtudes. Perfeccionan ese ejercicio. Y lo perfeccionan con una evidencia que yo lo vivo. Lo puedo vivir. Me hacen actuar divinamente a mí, pero a mí, a cada uno de vosotros. Nosotros somos los que actuamos. Los dones nos lo da el Espíritu, el modo de hacer divino, pero yo tengo que decir, como hemos dicho frecuentemente, con lo más noble que yo tengo en mí, que es mi conciencia libre, tengo que decir sí. Y entonces yo actúo. Sí. Los teólogos, pues clásicamente han hablado de 7 dones fundados en aquel texto de Isaías, un texto mesiánico, el capítulo 11, versículos 1 y 2, que dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios. El don primero que dicen los teólogos, no porque sea que haya un primero y un segundo y un tercero, ¿no? Es un modo didáctico. Es el don de inteligencia o entendimiento. Y con ese don que Dios nos da, para tener, como hemos dicho, la experiencia de Dios, estos dones, quería deciros, nos los da en el bautismo, aunque no los podamos ejercer entonces, y por desgracia, a veces ni en toda la vida. el don de inteligencia o entendimiento. El espíritu nos mueve a percibir intuitivamente. Percibir intuitivamente, sin razonamiento alguno, los misterios sobrenaturales, la vida de Dios. Por eso, como hablamos de una percepción intuitiva, no razonada, intuitiva, de don, perfecciona el ejercicio de la fe, de la virtud de la fe, porque nos proporciona una evidencia, no externa, digamos, no como la fe nos proporcionaba una evidencia por la autoridad de Dios. El don de conocimiento e inteligencia, de inteligencia y entendimiento, nos proporciona una evidencia interna en el mismo don, interna de los acontecimientos, no porque Dios es Dios y lo dijo, sino internamente. Yo percibo como Dios ve, como Dios vive. Fijaros lo grande que es el don, ¿eh? Este don. El don de ciencia perfecciona también el ejercicio de la fe, porque tenemos una intuición pues aguda al máximo que podamos con ese ejercicio. Tenemos una intuición aguda que nos proporciona como un juicio seguro, pero no un juicio racional, sino intuitivo, distinguiendo, para distinguir las verdades de fe de las que no son de fe, a través de los acontecimientos diarios de la vida, a través de las cosas creadas, de los hechos naturales. El que tiene don de ciencia percibe a Dios claramente en esos hechos naturales de la vida. El don de sabiduría es la percepción directa. Este es a través de los acontecimientos de mi historia personal, de lo que yo vivo a mi alrededor. El don de ciencia me hace ver a Dios como Él ve esos acontecimientos. Y el que tiene ese don, como decimos, percibe muy bien las verdades que son reveladas de las verdades que no son reveladas. Y el don de sabiduría, que perfecciona el ejercicio de la fe y la caridad misma. Perfecciona la fe porque es un don del conocimiento de las cosas divinas. Conocer las cosas divinas. Conocemos las cosas de Dios como Dios las ve. El objeto de este don, digamos, es Dios mismo como causa de la caridad, Dios mismo como amor, causante de todo amor. Con esta visión divina, las cosas se pueden vivir igual que Cristo las vivió. Fijaros con esa sabiduría, vivir las cosas como las vivió Cristo. Y podemos amar como Cristo amó a nuestros enemigos. Y podemos entregar nuestra vida con este don. Seríamos verdaderamente otros Cristos, como otros Cristos, solo que nosotros no producíamos la salvación. Pero en el orden del conocimiento veríamos como Cristo vio, como Cristo lo vivió. Como es un don experimental y, como dice Santo Tomás, sabroso, sabroso, que llena de sensación, de jugo, nuestro ser, que saboreamos nuestro ser, que es el modo más unido, digamos, de todo nuestro ser. Y Dios, y los hermanos, perfecciona directamente la caridad. Y en este sentido, este don, pues es propio de la caridad. El don de consejo, otro don. Este don, pues, la prudencia, ser prudente, pero la mejor prudencia, no esos que no hacen nada por prudencia, y que nunca dicen nada por prudencia. No, la prudencia alcanza la plenitud con el don de consejo. Es como una intuición que me hace ver rectamente cómo debo comportarme en las situaciones distintas. Cómo debo comportarme para hacer la voluntad de Dios, para actuar rectamente. En los grupos nuestros de oración tenemos que pedir mucho el don de consejo para saber cómo tiene que funcionar a veces cosas del grupo, que no son mi idea, mi opinión. Cuando dirigimos mi idea y mi opinión, el grupo se divide. Y empezamos con Pedro, Apolo, etc. Pablo. El don de consejo es el Señor mismo, como si Dios me prestara el conocer su voluntad para yo hacerlo. Después, el don de piedad. El don de piedad, entonces, es un don que nos permite intuitivamente sentir con unción a Dios como mi Padre, con aquel Abba que pronunciaba Jesús. Padre, yo sabía que tú me escuchabas. Lo amamos como dador de nuestro ser, de hijos de Dios, hijos suyos y hermanos de todos los hombres. Este Dios me permite verdaderamente ver la fraternidad. Ver la fraternidad. Es un don que va mucho más allá de la justicia. En la justicia nosotros pues damos a cada uno lo que le pertenece, lo que es suyo, ¿no? El don va más allá de la justicia, supera la justicia. Desde la experiencia intuitiva divina de la fraternidad con el otro, de tener un mismo padre, verlo, vivirlo, la justicia se queda corta. Después, el don de temor. En este don no quiere decir temor de miedo, ¿no? Porque el miedo lo que me hace que, frente a una persona que tengo miedo, ¿qué hago yo? Pues pies para que te quiero. Escapar, huir. No te acerques, que es peligroso. No. En este don no hay nunca peligro, ningún don hay peligro. Nos sometemos a Dios como nuestro creador. Perfecciona, pues, verdaderamente la virtud de la esperanza. Cierto, Dios lo ha dicho. La ayuda de Dios no me va a faltar nunca, porque soy hijo suyo. Y este don va en la línea de no perder la sensibilidad de Dios como nuestro Padre. Cuando perdemos la sensibilidad de Dios, que ya nos da igual, ¿no? El que tiene este don tiene una sensibilidad muy aguda de Dios como Padre. Y sabe que no la perderá, porque Dios está ahí. Y por último, el don de fortaleza, que eleva lógicamente la virtud de la fortaleza. Me da una confianza, una intuición así, verdaderamente divina, invencible, que no me la quita nadie, para realizar con ese instinto divino, con ese impulso divino, grandes empresas y para superar obstáculos. El don de fortaleza me hace superar con certeza todos los obstáculos que se opongan o dificultades que se opongan al mundo, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. Ningún peligro. Ningún peligro.